Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestra serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde explicaremos muy fácilmente las aleyas sagradas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 14 de la sura de Luqman. Hemos ordenado al hombre con respecto a sus padres. Su madre le llevó sufriendo pena tras pena y le destetó a los 2 años. Sé agradecido conmigo y con tus padres. Yo soy el fin de todo. En el programa pasado hablamos sobre los consejos del sabio Luqman a su hijo. La aleya que ahora les hemos recitado, así como la siguiente, da consejos valiosos para los hijos, como rechazar el politeísmo, mantener firme la fe monoteísta, mostrar respeto a sus padres y expresar gratitud ante los problemas que tienen solución con base en el amor y afecto que Dios ha infundido en los padres para educar a sus hijos. Además, agradecer a los padres significa agradecer al único creador, que es la fuente de toda la vida y la bondad. También hace énfasis en el papel de la madre. El Corán señala el curso del embarazo de la madre con el fin de despertar la conciencia moral de los hijos y hacerles recordar siempre que la madre los trajo y los alimentó con su propia leche. Se privó de su sueño y comida por el bien de su hijo, de una manera que nadie podría soportar dichas dificultades. El tema de la debilidad de la madre se ha demostrado científicamente y la experiencia ha demostrado que las madres pueden desmayarse durante el transcurso del embarazo, ya que destinan casi toda vitamina y nutrientes de su cuerpo y de la médula de su hueso para el crecimiento de su embrión, con el fin de que sean vitales y fuertes cuando nazcan. Y para compensar las pérdidas nutritivas que sufre la madre, solo hay un medio, una alimentación adecuada que se mantendrá mientras dure el embarazo y no se debilite. Es interesante que en un primer momento el Corán recomienda a ambos padres en el momento de plantear las labores y servicios y hace hincapié en la labor de la madre con el fin de llamar la atención sobre sus mayores derechos. De esta ley aprendemos que, primero, es parte de la naturaleza humana ser respetuoso con los padres, incluso si hay divergencia con los hijos por motivos religiosos o políticos. El Islam pone un mayor énfasis en el papel de la madre, ya que tolera un esfuerzo físico para su hijo que se da a través de las etapas del embarazo y luego de la leche. Segundo, la obediencia a Dios se ha hecho hincapié y después de sus padres, la atención a los padres no tiene que alejarnos de atender a nuestro Creador.
Ahora escucharemos la aleya 15 de la sura de Luqman. Pero si te insisten en que me asocies a aquello de que no tienes conocimiento, no les obedezcas. En la vida de acá, pórtate amablemente con ellos. Sigue el camino de quien vuelve a mí arrepentido. Luego volveréis a mí, y ya os informaré de lo que hacíais. Aquí Dios deja claro que en caso de que el padre o los padres ateos o opositores tratan de forzar al hijo o los hijos a seguir la práctica despreciable e irracional de atribuir asociados a Dios, el único, los hijos monoteístas no deben obedecerlos. En otras palabras, los niños no deben privarse de su independencia intelectual mediante la aceptación de cualquier idea desviada de unos padres incrédulos que tratan de imponer. Para ser más precisos desde el punto mundano y de la vida material, debemos tener amor, afecto y respeto a los padres, incluso si no son musulmanes. Pero desde el punto de creencias y conceptos religiosos no hay que rendirse a sus malos pensamientos y sugerencias. Este es exactamente el punto esencial de equilibrio en el que se recogen los derechos de Dios y los padres. En cualquier caso, desde el punto de vista del Islam, los niños no tienen el derecho de cortar las relaciones con los padres y mientras están vivos deben ser tratados con amabilidad. El eventual retorno, como decía al principio, es a Dios, el sabio que es consciente de todas las cosas, incluso los más mínimos detalles. De esa ley aprendemos que, primero, la obediencia de los padres es condicional y no absoluta, con tal de que no contradiga las leyes de Dios, pero el respeto y amabilidad hacia ellos son necesarios. Segundo, seguir las costumbres de los antepasados desviados en la asunción de la cultura o la tradición nacional está en contra de la inteligencia y la racionalidad de las leyes de Dios. Tercero, el Islam permite la coexistencia pacífica con los no musulmanes, siempre y cuando los musulmanes no reciban ninguna influencia de sus creencias y valores y no obedezcan su cultura.
Ahora escucharán la leya 16 de la sura de Luqman. Hijito, aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza y que esté escondido en una roca, en los hilos o en la tierra, Alá lo sacará a la luz. Alá es útil, está bien informado. Normalmente, cuando una persona calcula sus buenas o malas acciones, él ve las más grandes y deja de lado las pequeñas, mientras que la repetición de estos pequeños errores provoca catástrofes grandes. La mostaza es una planta que tiene algunas pequeñitas semillas negras de las cuales se dice a menudo una parábola. Esto se refiere al hecho de que las buenas y malas acciones de una persona, incluso el más pequeño y el más despreciable de ellos, incluso si se oculta como un granito de mostaza en una roca o profundamente en la tierra, será traído por Dios Todopoderoso en el día del juicio, como regalo por la recompensa o el castigo, y nada se perderá en este sistema. Esta ley se refiere una vez más a los consejos del sabio Luqman a su hijo y difunde el mensaje para nosotros, el poder infinito de Dios en la conciencia y cálculos de incluso el acto más diminuto de la escritura. Luqman significa que dedicarle a su hijo, Dios omnipotente, no importa si su escritura es pequeña o grande, abierta o encubierta, incluso el más mínimo acto en los lugares más ocultos, no se oculta al Creador, al Supremo. De esta ley aprendemos que, primero, es parte de los deberes de los padres llamar la atención de los hijos para el día de la resurrección y el reconocimiento de los hechos. Segundo, Dios omnipresente es plenamente consciente de todos los actos humanos, ya sean pequeños o grandes, lo que significa que con el fin de reformarnos tenemos que desistir de la más mínima desobediencia a Dios. Los actos de las personas no se destruyen, sino que el mismo acto y sus influencias lo acompañan hasta el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Farsones a ti y Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles un capítulo más de esta serie semanal, El Gran Ideal de la Revolución, que esperamos sea de su interés.
Muchas gracias por su atención. La Revolución Islámica y el sistema de la República Islámica de Irán desde el principio ha perseguido objetivos e ideales valiosos, uno de los cuales ha sido resistir ante los opresores y defender a los oprimidos. El rechazo a cualquier hegemonía y sumisión, el apoyo a la independencia y la libertad y el imperio de un Estado de derecho para todo el mundo forman parte de las políticas fijas que ya se han institucionalizado en la República Islámica. En este sentido, la Revolución Islámica iraní se convirtió en un inicio para el despertar islámico entre las naciones musulmanas. Ahora, y en su segundo paso, al cumplirse 4 décadas de su victoria, la Revolución Islámica ha demostrado e institucionalizado el poderío y la influencia del Frente de la Resistencia en el destino de los pueblos oprimidos de la región, así como la impotencia y el declive del régimen usurpador israelí. En este punto de inflexión histórico, el líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, emitió el 11 de febrero de 2019 la importante declaración del segundo paso de la revolución, donde expuso los logros impresionantes de las últimas 4 décadas, ofreciendo consejos fundamentales para lanzar una gran yihad o lucha santa para construir el gran Irán islámico. Esta declaración traza de hecho la senda de un brillante futuro para Irán y una estrategia a largo plazo para entrar en la segunda etapa del autodesarrollo, el procesamiento de la sociedad y el fomento de la civilización, que marcará el nuevo capítulo de la vida de la República Islámica.
En este segundo paso, no solo no se menoscabarán los valores e ideales revolucionarios, sino que se pondrá énfasis en dar un fuerte seguimiento a las valiosas metas y aspiraciones de la Revolución Islámica. De conformidad con los artículos 152 y 154 de la Constitución de la República Islámica, defender los derechos de todos los musulmanes y el apoyo a la lucha legítima de los oprimidos contra los arrogantes en cualquier parte del mundo es una responsabilidad que en el área de la política exterior recae en el país. El apoyo tanto material como espiritual al pueblo palestino es la segunda característica más importante de la política exterior persa con respecto a Palestina, en lo que los responsables y el pueblo de Irán han insistido reiteradamente. El líder de la revolución, el Ayatollah Khamenei, ha dicho al respecto que el pueblo iraní considera los problemas del pueblo oprimido y valiente palestino como los suyos y hace todo lo que pueda para resolverlos. De acuerdo con la Carta Magna iraní, los objetivos de la política exterior se fundamentan en claros principios al respecto, entre ellos el énfasis en la defensa de los derechos de los musulmanes, el apoyo a los oprimidos ante los arrogantes y el respaldo a los movimientos de liberación, lo que está destacado en los artículos constitucionales. Estos principios indican que el Irán islámico se siente en la obligación de respaldar a las naciones oprimidas y de no guardar silencio frente a la opresión contra otros, especialmente los musulmanes. En este contexto y en un discurso pronunciado en la cumbre de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Intifada Palestina celebrada en Teherán, el líder de la revolución recordó que aquellos que crearon al régimen sionista en la región con el fin de imponer un conflicto de largo plazo para impedir el establecimiento de la paz y la estabilidad y el progreso en estas altitudes, ahora también están detrás de las sediciones existentes. Thank you.
La situación actual en la región demuestra que Estados Unidos y los sionistas buscan hacer creer al mundo que los palestinos son unos refugiados que tienen que vivir de cualquier manera sin tener tierra alguna. Esto explica tildar a la resistencia de terrorismo y el largo esfuerzo por normalizar la sumisión y la transigencia. Hoy en día, no solo el pueblo de Irán, sino también los musulmanes e incluso los pueblos libres del mundo condenan los crímenes del régimen israelí, expresan su repudio a los líderes malvados y criminales de Israel y reclaman el ejercicio de los derechos del pueblo oprimido palestino. La República Islámica ha tratado de presentar estrategias efectivas teniendo en cuenta sus puntos fuertes, tales como defender los derechos de las naciones oprimidas, rechazar cualquier agresión y condenar cualquier guerra agresiva y la ocupación, el apoyo de Irán a los derechos de la población palestina y, en consecuencia, la consolidación de la paz y la seguridad en la región ha estado basado en los mismos enfoques. El líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khamenei, hizo referencia en un discurso al esfuerzo de los enemigos para enfrentarse con los musulmanes, sobre todo en la cuestión palestina, y señaló: "En la actualidad, los estadounidenses han denominado su política satánica con respecto a Palestina como acuerdo del siglo, pero deben saber que con ayuda de Dios este acuerdo nunca se materializará, y a pesar de los dirigentes norteamericanos, la causa palestina nunca será olvidada y Al-Quds quedará la capital de Palestina". Un experto iraní en asuntos palestinos dice sobre los objetivos de Estados Unidos al promover el denominado Acuerdo del Siglo: "Israel busca destruir el derecho de la repatriación de los palestinos y Arabia Saudí y Estados Unidos buscan lo mismo".
El hecho de que Trump haya tomado la iniciativa en esto indica que el objetivo del sionismo mundial es alterar la identidad islámica de la tierra palestina y de Al-Quds, Jerusalén. La ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y los crímenes de este régimen contra los pueblos palestino y libanés a lo largo de los años pasados han tenido el apoyo total de Washington y Tel Aviv. En su primera toma de posición, Trump planteó el tema del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Al-Quds. Tal medida no solo podría escalar la crisis y la inestabilidad en la región de Asia Occidental, sino que en la práctica significaría distanciarse de la idea de crear un Estado palestino independiente. Teniendo en cuenta todas estas realidades, la República Islámica sostiene que Ogaño, la cuestión palestina, encabeza todos los asuntos políticos de la comunidad islámica y que todos están obligados a esforzarse por la salvación del pueblo palestino. En todas las etapas de la lucha de los palestinos contra los ocupadores sionistas, la República Islámica ha apoyado a la resistencia palestina y ha participado en su creación y en el fortalecimiento de sus capacidades. La política de la República Islámica de declarar el último viernes del mes de Ramadán de cada año como el Día Mundial de Al-Quds siempre ha sido para respaldar al pueblo oprimido palestino, la estabilidad y la seguridad de la región y condenar las acciones divisionistas y unilaterales de Estados Unidos y del régimen israelí. En abril del 2018, y en respuesta a la carta de Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamas, quien agradeció el apoyo de la nación iraní a los derechos del pueblo palestino, el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khamenei, insistió en la posición habitual de la República Islámica en apoyo total a Palestina y dijo lo siguiente: "Nunca se puede olvidar la cuestión palestina y el destino de un pueblo cuyos derechos han sido pisoteados y que ha sido desplazado de su propia patria por la fuerza. Hoy la resistencia, en comparación con el pasado, disfruta de una alta capacidad ante los agresores, resiste ante Israel y nunca permitirá que el régimen sionista logre sus nefastos objetivos. En la delicada situación actual, el respaldo a los derechos inalienables de los palestinos oprimidos y desplazados y el apoyo total a ellos para desalojar a los agresores sionistas de todos los territorios palestinos y lograr la autodeterminación representa una responsabilidad religiosa y nacional para los países islámicos. Este gran movimiento, sin duda, determinará el destino de Palestina en el marco de la causa de este pueblo. Gracias, amigos, por su atención. Sigan en compañía de Pars Today.
Gracias por sintonizarnos.
Queridos amigos, en esta edición de Nuevos Musulmanes titulada Islam vive hoy, cuatro latinoamericanos nos dan su testimonio sobre su conversión al Islam. Ellos son, primero, Carlos Abadía desde Buenaventura, Colombia. Luego viene Ibrahim desde La Habana, Cuba. También Cristiane Bettolini desde Sao Paulo, Brasil. Y finalmente, Justo Montaño desde Cali, Colombia. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. El Islam es una religión sin ninguna mitología. Sus enseñanzas son simples y comprensibles, libres de supersticiones y creencias irracionales. Además, es una de las religiones a la que más fácil se puede convertir. Como todo nuevo musulmán, tuvo que superar diferentes retos. El primero y quizás el más difícil, convencer a su familia de su conversión. Pues gracias a su paciencia y cambio positivo de comportamiento, superó ese gran reto. Bueno, si ahora os parece, vamos a ir a Colombia, precisamente a Buenaventura, para conocer su historia.
Ser musulmán es ser sometido a la voluntad de Dios. Es ser una persona amable, responsable, entregada a su familia, a los vecinos, a los familiares, a la comunidad. He tenido dificultades con mi familia, tuve dificultades, ya aceptan mi fe. ¿Por qué? Porque les he demostrado que no es lo que ellos piensan a través de mi forma de ser, de actuar y de pensar. De que ser musulmán no es algo totalmente alejado de la realidad, sino es estar sumido a los caminos y principios de Dios. En nuestra comunidad, la percepción que tenemos ahorita mismo es de estar bien unidos, compaginados, fortalecernos de los diferentes ataques, tergiversaciones que se manejan, y el fin último es tener claridad frente a la realidad que hay, que existe. No podemos ser ajenos a las diferentes dificultades de los hermanos. Siempre tenemos como esta condición de contribuir. Y esa contribución no solamente dentro de la comunidad, sino en toda nuestra comarca. De una u otra manera nos afecta la violencia porque pertenecemos a la comunidad de Buenaventura y muchos de nuestros familiares han sido víctimas de la violencia, nuestros hermanos musulmanes, porque nos ha tocado salir desplazados a diferentes lugares de nuestros barrios. ¿Por qué? Porque la violencia no ha sido a un sector exclusivo, sino en general. Nosotros como comunidad lo que hacemos es fortalecer espiritualmente, porque no tenemos capacidad espiritualmente. Tenemos como claro de que el día de mañana va a ser mejor. Como personas tenemos el apoyo incondicional de Dios, nuestro libro sagrado que es el Corán, y esa percepción es interna y tenemos que transmitirla desde nuestra familia, los niños, que ya en la comunidad son muchos, fortalecer ese vínculo para que el día de mañana hayan unas mejores familias. Los niños en el campo laboral es muy fructífero porque uno trata de enseñar de esa parte ética. La ética en el Islam se caracteriza por la bondad, el amor. Ese amor es transmitido en todos los aspectos. Siempre uno trata de dar lo mejor y que eso que uno da algún día sea retribuido. Entonces, eso me enriquece a uno porque el trabajo que uno hace dentro del aula no ha sido perdido, ha sido algo satisfactorio para uno como docente. Y más en este camino del Islam, mucho mejor. Hace falta más difusión, la difusión y hacer de que la gente llegue hacia nuestro lugar de adoración. Hay muchas personas que en este momento andan deambulando pero no tienen un rumbo fijo. Es como cuando uno toma un taxi. Lo primero que uno dice, le pregunta al taxista, ¿para dónde va? Entonces hay muchas personas que en este momento no saben para dónde va. Entonces pienso yo que con una buena difusión podríamos rescatar muchas cosas. La interpretación que se da del Islam, bueno, es una propaganda mundial. Se trata de tergiversar los principios islámicos. Hay unas grandes potencias que se han encaminado invirtiendo grandes cantidades, sumas de dinero para la mala difusión del Islam. Porque el Islam en énfasis es bondad, ¿sí? Paz, alegría, armonía. Entonces, lo que se trata es desvirtuar este concepto para que mucha gente que desconoce tengan como la mala información y a nosotros nos tilden y nos tachen de lo que ya los medios de comunicación saben. Terrorismo, que somos los peores, que nuestras esposas son discriminadas. Eso no es así. De esperanza, pienso yo que como musulmán, tener como presente siempre que el día de mañana puede haber un cambio, si lo asumimos de una manera consciente. Esa esperanza tiene que ser desde lo primario, que son los niños, la familia que viene creciendo. Brindarle la logística para que haya un buen presente. Y ese buen presente se refleja en un buen futuro.
Su siguiente protagonista se sintió interesado por el Islam desde su adolescencia y empezó a estudiarla e investigarla en profundidad. Para Ibrahim, el Islam da un orden especial a la vida de las personas y les acerca más a Dios.
El Islam y no otra religión, yo diría más bien que el Islam es una continuación de mi vida religiosa, puesto que desde los 16 años era cristiano y dentro de la misma iglesia cristiana pues conocía el Islam y luego entonces después de un periodo de tiempo sin ir a la iglesia pues decidí abrazar el Islam. El Islam, lo más sorprendente en el mundo que estamos viviendo es que precisamente aporta orden a tu vida y sientes que tu vida se encamina por donde Dios quiere llevarte y no por donde quiere llevarte el mundo, el consumismo y todas las demás corrientes que estamos viviendo en este mundo de hoy. Bueno, siento que he recibido muchas bendiciones, que el Islam ha sido una verdadera luz en mi vida, que Dios me ha guiado, como dije antes, ha organizado mi vida, me ha hecho crecer como persona, ha aportado valores a mi vida que me han ayudado a crecer también profesionalmente, como ser humano, como esposo, como padre, como vecino y como ciudadano también de mi país. Bueno, básicamente mi vida cambió en el aspecto de la convivencia. Normalmente nosotros los latinos somos personas que se nos reconoce mundialmente porque somos personas alegres, nos gusta la fiesta, nos gusta beber. Entonces hay veces que se cometen ciertos excesos. Sin embargo, al conocer al Islam, por temor a Dios, uno va aportando a la vida, organizando todas estas cosas, vas dejando de lado aquello que sabes que a Dios no le agrada y vas incorporando a tu vida aquello que sabes que a Dios le agrada. O sea que ya no estás viviendo tu vida para ti de una manera egoísta, sino para agradar a Dios. Y desde esta óptica, desde esta perspectiva de agradar a Dios, entonces servir a los demás, porque Islam es eso también, es servicio a la comunidad, a tus hermanos en primer lugar, a tu familia, aun cuando no sean musulmanes, a tus vecinos, y te conviertes en mejor creyente y en mejor persona. Creo que eso es lo que fundamentalmente el Islam pues agregó a mi vida. Bueno, en mi vida como musulmán, pienso que el mayor regalo fue la conversión de mi esposa. Nosotros estábamos viviendo juntos ya antes de mi conversión. Yo me convertí al Islam, ella decidió esperar y ver cómo era esta religión. Pues el Islam es relativamente nuevo en Cuba, aun cuando haya una presencia islámica en Cuba desde hace siglos. Pero ella esperó, y luego de un Ramadán hace 5 años atrás, entonces ella me dio la sorpresa y se convirtió al Islam, y este ha sido un regalo maravilloso que Dios me ha dado. El inicio fue en mi adolescencia. Leía libros sobre el Islam, leí una biografía de Martin Lin sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego pues comencé un camino en la iglesia, y luego pues volvió a renacer en mí después de ver algunos videos sobre la vida de los musulmanes y cómo vivían su fe, y decidí entonces pues buscar y ver, enterarme si aquí en Cuba habían musulmanes. Así encontré aquí en esta casa donde se reúnen con el imán Yahya los hermanos para rezar, aquí de mi shahada. Y bueno, he ido creciendo, conociendo, aprendiendo a leer el Corán, las oraciones, y practicando el Islam y mejorando cada día. A partir de esto fue una decisión de que no se puede estar en la vida sin Dios, y que tenemos un propósito que cumplir en este mundo. Y encontré en el Islam esa coherencia, esa guía, y entonces pues tomé la decisión, busqué los musulmanes y me convertí al Islam. Pero hasta donde conozco, en viajes que he hecho por la isla y he visitado algunos otros grupos de musulmanes en provincia, considero que debe haber alrededor de entre unos 600.000 musulmanes que se hayan convertido. Digo que en algún momento hayan dado la shahada, porque no puedo asegurar qué nivel de práctica tienen o cuántos han abandonado la práctica hasta este momento. Los musulmanes que mejor conozco son los de aquí de Ciudad de la Habana, los cuales, digamos, pasamos ya de unos pocos cientos. En cuanto a crecimiento, creo que es bueno, porque con el favor de Allah, cada vez más personas conocen el Islam, hay más conversiones. En Estados Unidos, miles de latinos se han convertido al Islam, han buscado su identidad religiosa en esta fe. En Cuba, estamos apenas dando los primeros pasos, y cada vez más personas conocen el Islam y se convierten al Islam. Nunca he salido de Cuba, pero por lo que leo, las cifras crecen también en Brasil, Argentina. En estos países también se construyen mezquitas, se abren centros islámicos. Así que creo que el Islam es un fenómeno en crecimiento también en este lado occidental del mundo.
Cristian era muy firme en sus creencias religiosas, sin embargo, se sintió atraída por el Islam después de realizar un proyecto educativo en el que enseñaba portugués a un grupo de palestinos. ¿Quieren saber cómo? Pues no se pierdan su interesante relato.
Nací católica, fui bautizada.
Yo nací y fui bautizada como católica. Mi familia es toda cristiana y el Islam ocurrió por casualidad en mi vida. Todo aconteció por causa de mi profesión como practicante en la Universidad de Letras. Fue ahí que conocí la comunidad islámica de Sao Paulo. Yo cursaba la Facultad de Letras, aquí en Sao Paulo, y en mi último año de la licenciatura necesitaba hacer una práctica en la docencia de lengua portuguesa.
Yo comencé haciendo estágio, yo hacía Facultad de Letras aquí en Sao Paulo.
Yo ya hacía pasantía en una editora, pero necesitaba de una práctica en la sala de clases. Fue cuando me enteré a través de un reportaje que habían llegado algunos refugiados palestinos. Fue en ese momento en que preparé un proyecto para darles clases. De esta forma podría ser mi pasantía.
Fiz o projeto, levei até uma mezquita aqui de São Paulo, a mezquita do Pari.
Presenté el proyecto a la mezquita de Brás y ellos lo aprobaron de inmediato. Y comencé a dar clases a los palestinos y a toda la comunidad musulmana que necesitaba aprender portugués. Al mismo tiempo en que le daba clases al imán de la mezquita, él me enseñaba el Alcorán. Al final de los 9 meses, cuando terminé mi práctica, ya estaba estudiando profundamente el Alcorán. De modo que me fue muy fácil tomar la decisión de convertirme al Islam.
Dos cosas me marcaron mucho cuando conocí el Islam. Primero fue la mensaje de paz.
Dos cosas me tocaron mucho cuando conocí el Islam. Primero fue el mensaje de paz, porque aquí las personas solamente reciben informaciones de los conflictos que ocurren aisladamente en la región del Medio Oriente. Ahí descubrí en el Alcorán que el Islam es una religión de paz, que es una religión de la paz, que es una religión universal. Y este es uno de mis mayores aprendizajes.
El segundo mayor aprendizaje es que el Islam no es una religión segregadora.
La segunda cosa que me impactó fue saber que el Islam no es una religión discriminadora. Es una religión que promueve la paz entre todos los pueblos. No existe espacio en el Islam para la guerra, para el odio. Es una religión de la paz.
Dentro del catolicismo ya era una persona practicante de religión.
Cuando era católica, ya era una practicante de la religión. En el Islam lo que cambió fueron algunos conceptos errados que tenía sobre Dios y aprendí lo correcto, como es la unicidad. Aprendí que la divina Trinidad no existe, que eso fue una invención del hombre, que la cuestión de la ida al paraíso es mucho mayor de lo que imaginamos. Aprendí a conocer mejor la vida de los profetas del Islam. En el catolicismo, estudiamos poquísimo sobre esto. Aprendí sobre la vida del profeta Jesús de una forma más completa. El Islam cambió mi fe. Lo que mudó fue mi creencia.
Mudó en la cuestión de la vestimenta. Pasé a usar el véu.
Obviamente que la vestimenta también mudó, porque comencé a usar velos. Pero miren que yo tuve suerte. Tuve la bendición de Dios al haber conseguido trabajar en entidades islámicas. Yo tengo unas amigas musulmanas que no tienen ese privilegio y acaban sufriendo prejuicios en el mercado de trabajo. Por este motivo pude usar velo y hasta hoy nunca pasé por ninguna situación vejatoria.
Puede haber un preconceito, pero las personas aquí en São Paulo, somente aquí en mi ciudad, costuman respetar.
Aquí en Brasil, el prejuicio existe, pero nosotros tenemos mucha gente tolerante con la diversidad. Las personas se acostumbran a respetar. Por lo tanto, el Islam cambió mi creencia, mi comportamiento y mi vestimenta. El Islam pide recato, y yo ya tenía ese predicado, por lo que solamente se hizo más acentuado.
Yo no tuve problemas con mi familia, a pesar de mi familia ser toda cristã.
Yo no tuve problemas con mi familia, a pesar de que todos son cristianos y de la fe católica. Porque la verdad es que cuando comencé a frecuentar la mezquita, como pasante, yo ya comencé a usar poco a poco mi velo. Y aún no había hecho mi conversión.
En todo mi aprendizado de Islam, las dos mayores mensajes que más gusté fue la cuestión de la paz.
El mensaje del Alcorán que más me gustó fue la cuestión del mensaje de paz, del respeto, de la tolerancia con los otros pueblos y religiones, y la valorización de la mujer. Al contrario de lo que la media y las personas dicen, que la mujer musulmana es reprimida, que la mujer musulmana sufre agresiones. La verdad es que ellas sufren agresiones, pero no de la comunidad musulmana, y sí de las otras comunidades. El prejuicio existe hasta en el rechazo a emplear una mujer musulmana.
Mucho pelo contrario.
Pero al contrario de lo que dicen y piensan los mal informados, el Islam es una religión que durante toda la práctica religiosa protege a la mujer. Y eso comienza en el momento en que ella empieza a usar el velo, que no es una señal de represión, y sí de respeto.
Cuando decidimos cambiar de religión y convertirnos en otra, no solo hace falta una gran voluntad, sino es necesario estudiarla a fondo para aclarar nuestras dudas al respecto. También hay que tener una gran visión, lógica y razonamiento.
En un medio como el de nosotros, pues es difícil tratar de ser un buen musulmán porque nosotros vivimos a través de lo que es la trampa, la mentira, la codicia. Pero pues yo considero que esa es la lucha que cada musulmán tiene en este medio. No es de decir que no se puede, que sí se puede, sino tratar de ser lo mejor posible y no dejarse contagiar de las cosas malignas que el medio puede ofrecer. Por el contrario, entre más difícil sea el medio, para nosotros una gran satisfacción porque pues, intentamos cada día demostrar que sí podemos hacer las cosas siempre y cuando queramos someternos a la voluntad de Dios. A partir de los 15 años ya tenía un conocimiento de lo que era el Islam, ya podía tener certeza de por qué yo quería ser musulmán, ya sabía el por qué yo era musulmán y ya de ahí en adelante yo digo, yo soy musulmán no porque mi papá me haya llevado, sino más bien porque yo asumí la religión del Islam. Finalmente lo que me llevó a aceptar el Islam fue el conocimiento, la investigación, más no fue por la emoción ni porque yo haya sido, sino por lo que el mismo Islam le enseña a uno a que es una religión donde el ser humano tiene que razonar, donde tiene que pensar. O sea, no se puede ser musulmán por tradición, hay que ser musulmán por convicción. Y eso es lo que nosotros somos en esta sociedad, musulmanes por conocimiento. Como musulmanes tenemos una responsabilidad social y hay que enseñarle bien a la juventud en cuanto a que por lo mínimo traten de meditar. Pero al hacerlo nosotros tenemos que actuar con ellos con naturalidad. Porque no puede haber dentro del Islam lo que se llama la coacción y la presión, sino que simplemente buscar la manera que ellos, por su iniciativa propia, puedan razonar en ciertos asuntos. El Islam no es solamente parte religiosa, es parte social, económica, política, cultural, es un sistema de vida en el cual lo abarca todo. En ese sentido, tiene que prestarnos una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque mientras nosotros somos religiosos, al mismo tiempo tenemos que ser moralmente buenas personas. En el campo de la familia, mantener la familia unida. En el campo de lo intelectual, le dice a la persona, usted tiene que capacitarse. En cuanto a lo económico, le dice, usted tiene que trabajar. Entonces, por lo tanto, el Islam le abre las muchas puertas al ser humano.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bueno, yo tengo 4 hijos. Son 2 hombres, 2 mujeres. Ellos desde niño, ellos han sido educados bajo la fe del Islam. No como la tuve yo, ellos han estudiado el Islam desde pequeño. ¿Que hemos influido desde niño por ellos? Sí, pero al final lo que toman su determinación ya en una mente madura son ellos. O sea, ellos son musulmanes porque han querido ser musulmanes, no porque los papás lo hayamos obligado.
Pues el ejemplo que me dan mis padres pues, es el mejor respecto a las bases del Islam. Entonces pues uno va creciendo con esto, uno le va enseñando todo lo que es el Islam y ya a la edad en que uno pueda entender, uno va entendiendo que pues es la mejor elección.
Si la gente, cualquier persona, creyera realmente en Dios, no tendría por qué primero ni matar a nadie, ni robar, ni crear maldad. ¿Por qué? Porque quien se someta a Dios tiene que tratar bien a todo el mundo, indiferentemente de qué religión tenga. En los musulmanes, nosotros por ser musulmanes estamos obligados a tratar bien a todo el mundo y a respetarle la vida a cualquier persona. Muchos creen en Dios, pero no asumen su responsabilidad como tal. O sea, creer en Dios no significa que yo robe, trate mal en la sociedad, que siendo yo un gobernante me roba el dinero que va realmente para la gente pobre, ¿no? O sea, la persona musulmana tiene esa responsabilidad social Bismillahirrahmanirrahim, que traduce en el nombre de Allah, el compasivo, el más misericordioso. El éxito máximo es morir siendo un verdadero musulmán. Sería la satisfacción más grande que cualquier persona pueda sentir, morir siendo, estando sometido a la voluntad de Dios.
Despierta en el hombre la facultad de razón y lo obliga a utilizar el intelecto. Lo lleva a ver las cosas a la luz de la realidad. El Corán le aconseja buscar el conocimiento e invocar a Dios para expandir su conocimiento. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que marchar. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.